Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. 5 y 4 de la mañana, ahora menos, en Canarias, en directo. Estamos dándote un poquito de vida y de energía, poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Es el primer despertador, no hay nadie como nosotros que esté aportando para que España crezca. Estamos súper orgullosos de la gente que nos escucha y que hace con nosotros el programa. La gente que nos protege, la gente que hace los servicios, la gente que está limpiando, la gente que se levanta a, bueno, por ejemplo, las farmacias de guardia para que estén los medicamentos. Hay un montón de profesiones que eligen en la madrugada para trabajar y para atender a un montón de público y a un montón de vida que hay ahora mismo en España. Por cierto, ayer comenzaba la legislatura oficialmente y la verdad que sentí momentos de vergüenza cuando veía ciertas imágenes. ¿Cómo no te puedes poner de pie y saludar al rey que nos une a todos? Es un momento que a mí me llamó muchísimo la atención. Así que ayer comenzábamos y nos vamos a hermanar con nuestro rey. Así que ¡viva España! Son las 5 y 6 de la mañana, estamos en directo en COPE. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. Y siempre arrancamos nuestras horas, tanto a las 4 como a las 5, contándote una historia positiva, una historia que nos hace sentir bien. Y otro motivo más para estar orgullosos de lo que sucede en nuestro país. Y es que Canarias, ya sabes que es uno de los destinos turísticos pues más reconocidos del mundo. Que si sus playas, sus paisajes, el clima, su gente, la gastronomía que hay en Canarias, es una pasada. Todo en las islas es un lujo que los españoles debemos llevar a todas partes y con mucho orgullo. Solo hay que ver cómo se aprecia el archipiélago fuera de nuestras fronteras. En Italia, por ejemplo, donde Lamborghini ya ha querido rendir un homenaje a las Islas Canarias colocando el amarillo de las islas a su último modelo, el Huracán. La presentación, atención, porque se ha hecho en Los Ángeles y ahí han explicado que la característica más llamativa de su vehículo es su color. Se llama Amarillo Tenerife y hace referencia, lógicamente, al sol, a la arena de las playas y también, por supuesto, a los plátanos. Y precisamente en esta isla ha comenzado ya las obras del que será el gran circuito de Fórmula 1 de Canarias, que está siendo ejecutado por una constructora italiana. El nombre de nuestro país, el nombre de nuestras islas, de nuevo, está por todo el mundo. Así que orgullosos estamos a esta hora más que nunca. 5 y 7, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Tú eres de color pollito, color amarillo?
Me encanta el amarillo.
Es una pasada, ¿verdad
que
sí?
Me encanta. Hay gente que dice que da mala suerte, pero creo que es un color precioso. Da mucha alegría, mucha vida y encima ahora tenemos un color nuevo, el amarillo Tenerife.
En el mundo de los artistas, en los escenarios, no les gustan los cables amarillos. Te miran hasta raro. Como te coloquen un cable amarillo, el artista te mira raro.
No, cada uno tiene derecho a ser supersticioso, pero pues a mí me parece un color muy alegre, muy bonito.
Tenemos cositas por delante.
Muchas.
Para los ponedores.
Dani Trigo se pasa siempre por nuestro programa a esta hora para contarnos lo que está preparando el equipo de Carlos Herrera. Seguro que nos espera alguna sorpresa. Además, este sábado se lleva a cabo el concierto Locos por la Música a favor de la Fundación Síndrome de West. Así que conoceremos un poquito en qué consiste esta enfermedad para animaros a todos a participar y para animaros a ver grupos como La Guardia, La Unión, Danza Invisible y UBK, con los que hemos hablado nosotros esta semana. Y atrás quedan ya por fin las elecciones en Estados Unidos, Pulpo. Por eso John Uriarte se ha propuesto llevarnos a esos topicazos yanquis que tanto hemos oído en las películas y que a saber si son ciertos o no. A ver con qué nos viene nuestro bilbaíno.
Muy bien, eso será dentro de un ratito. Hasta las 6 menos cuarto hay un montón de cosas por hacer. Sobre todo que a menos cuarto hoy le voy a dar a Carlos Herrera la del Pulpo gracias a las canciones de la banda sonora de las películas de James Bond. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué temperatura nos espera para el día de hoy?
Pues mira, la cosa en cuanto a temperaturas va a permanecer estable, pero por lo menos tendremos poquitas nubes en la mitad sur de la península y en los archipiélagos. Es en el norte donde se va a armar el follón, ¿eh? Tendremos lluvias en Galicia, en el Cantábrico, en el norte de Navarra, en Pirineos, pero también es muy probable, muy muy probable, que llueva en el norte de Cataluña, aunque en menor cantidad. Uh-huh. Se espera también mucha mucha nieve en cotas altas, así que va a ser un día bastante intenso.
Qué curioso. 5:09, hora menos en Canarias. Gracias, Fran. En cuanto a los ponedores, les vamos a recordar, ¿no, Bea?
Cada vez son más los ponedores de calles que se animan a participar en el programa. Son una parte fundamental y además es que lo hacen genial. Aquí tenemos algunos ejemplos.
Muy buenos días, Pulpo. Voy para Valladolid. Mira, llevo mercancía de Mercadona. Sale de todos los proveedores que tiene Mercadona en todas partes de España. Llega a los centros logísticos. Yo voy al centro logístico de Villadangos, en León, y allí se distribuye luego para las tiendas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco, y luego se distribuye para todas las tiendas.
Estoy ahora mismo en la Plaza de Cibeles en Madrid. ¿Estamos en directo o no estamos en directo?
Estamos en directo, pero ¿cómo? Muy directo.
¿En qué curras tú?
Yo soy vigilante de seguridad de los búhos.
Lo que acaba de pasar es que ha cruzado delante de mí Tony Genil.
Supongo que vendrá de trabajar o algo y se va a su casa. Coge el N11 y siempre se va, porque debe ir por ahí, por entrevías.
Javier, ¿cuántos años llevas en el taxi?
16 años.
¿Y tú eres más joven? ¿Cuánto tiempo llevas como taxi?
Sí, 4 años. Y soy georgiano.
Sí, hay mucha gente siempre, porque es la zona donde llega la gente en un bus y hace el trasbordo para otro bus. Uh-huh. Gente que sale de trabajar a estas horas, que entra, de la zona donde más vida hay en todo Madrid ahora mismo.
Hola, buenos días. Estoy trabajando de vigilante de seguridad en una serie, es una serie de la BBC que lleva 20 años en antena. Silent Witness, testigo silencioso. Y vinieron a celebrar el aniversario aquí, a Tenerife. Aquí ahora mismo lo están rodando por la noche. Estoy vigilando las cámaras, el tema de sonido, los cables, todo lo que tienen aquí de decorado y demás.
Somos ponedores de calle. Cuando no hay autobuses, nosotros, los demás se van en el autobús. Y nosotros que nos quedamos aquí, entonces estamos, el ratito que no hay autobuses, estamos en la móvil.
Somos ponedores.
Esto sucedía ayer en directo en la Plaza de Cibeles en Madrid, al lado de la Diosa. Por cierto, tendríamos que hacer una porrita por el partido de mañana, a ver qué va a pasar entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Porque, Bea, tú eres madridista.
Sí, es el último partido. Yo creo que juegan en el Vicente Calderón, ¿no?
Es el último, correcto.
Pues va a salir lo mismo el Atlético de Madrid ahí...
Victorioso, ¿verdad?
A llevarse la victoria, sí.
Sí, puede
ser. Aún así, yo creo que 1-3.
1-3. Yo digo 2-3.
2-3, venga.
Bueno, 3-2, yo también digo que gana. O sea, yo soy madridista, pero pienso que va a ganar el Atlético de Madrid.
No, pues yo 1-3, yo gano el Madrid.
Bueno, ahora lo apuntamos porque ya me he vuelto loco.
Venga, fenomenal. Estos oyentes, por haber entrado en antena, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, nos llamas al teléfono gratuito del programa, que es el 950-60-06. Ahí nos cuentas lo que quieras, a qué te dedicas, o tus aficiones, tus hobbies, por qué nos escuchas, desde cuándo. Si lo prefieres, nos puedes mandar un correo electrónico poniendo lascalles@cope.es. Y también estamos en redes sociales, tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
En Twitter nos sigue ya Peñita44 del Atlético de Madrid, gracias chicos por seguirnos, y Peri Rivera, que ya están aquí siguiéndonos. Es viernes, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y vamos a comenzar el fin de semana.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Canción de 1983, del gran Robbie Gibb, que se la vamos a dedicar a los fosfonautas, que son fieles oyentes también de Poniendo las calles, y luego, por supuesto, continúan con Carlos Herrera en COPE. Tomás Albero nos dice que grande el Pulpo en Poniendo las calles de COPE. ¡Viva España! Gracias, Tomás. Y José Ripoll también está con nosotros. Nos dice Cisco en Twitter: Pulpo, mi porra para el partido de mañana, Atlético de Madrid 3, Real Madrid 1. Finca, su porra para el partido de mañana, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 0.
Mucho Atlético de hoy.
Es importante, Bea, que no confundamos lo que pensamos que va a pasar con lo que quisiésemos que pasara. Porque acuérdate, aquí cuando acertamos con lo de Donald Trump, no es que quisiésemos eso en concreto, sino que intuíamos que eso iba a pasar. A mí me gusta ser muy pragmático. Yo no quiero que pase eso, pero yo creo que como está ahora mismo el Real Madrid, el Atlético de Madrid perfectamente le puede ganar.
No, no sé, sí, eso está claro, pero vamos, que va a ganar el Real Madrid 3-1.
3-1. España te está escuchando. Beatriz Calderón dice que 3-1 gana el Atlético de Madrid al Real Madrid, el Real Madrid al Atlético de Madrid, y yo pienso que el Atlético de Madrid va a ganar 2-0 al Real Madrid.
Vaya, pues.
Que no es mi deseo, pero es que es lo que pienso que va a pasar. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Ahí está Luis. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás, hermano? ¿Por qué estás despierto?
Pues mira, estoy llegando a casa. Acabo de terminar de estar por ahí por Valencia dando vueltas con el camión regando árboles.
Ajá, de los que llevan la cisterna y regando todo lo que lo necesita, ¿verdad?
Mi compañero Juan, por ahí echándole agua a los que lo necesitan.
Ajá, ¿uno va en la cabina y el otro con la manguera abajo o es todo automático?
No, uno en la cabina conduciendo y el otro con la manguera abajo.
¿De qué manguera estamos hablando? ¿En metros?
De 25 metros.
¿Diámetro aproximadamente? ¿Lo que viene siendo el agujero?
El alcohol que llevará unos 100 litros de agua.
Ajá, ¿y le ponéis alguna vitamina o algo? ¿El agua pura y dura?
De vez en cuando se le echa alguna vitamina.
Ajá, ¿y es agua que ha sido reciclada o agua pura y dura?
De pozos que tenemos en la ciudad.
Ajá, pues qué bien entonces, ¿no?
Sí, Valencia es una ciudad que tiene mucha agua por bajo y mucho jardín y muchas flores por arriba.
Qué guay. ¿Y llevas muchos años haciendo esto, Luis?
Pues en los jardines de Valencia 33 años y de conductor 25.
Madre mía. Oye, ¿cómo está la zona de viveros? Ahí lo he pasado yo muy bien haciendo shows.
Viveros está muy bien. Bueno, toda la ciudad ahora flojea un poco la cosa de jardinería, uh-huh, porque cada vez somos menos gente y bueno, va aflojando la cosa un poco, pero bueno, Viveros siempre lo tiene muy bien porque es uno de los jardines emblema de Valencia.
Emblema de Valencia, yo diría de España, ¿eh?
También.
Es muy bonito y además está muy bien cuidado. Y eso, pues mira, entre otros, me alegra que sea un ponedor, Luis, y con tu amigo, el que va con la manguera, ¿cómo se llama?
Juan.
Y Juan, pues estáis ahí dando el callo para que eso esté perfecto. Me gusta.
Además de hace mucho tiempo.
Uh-huh. Luis, ¿cómo nos escucháis?
Muy bien, todas las noches estamos ahí al pie del cañón de 4 hasta que llego a acostarme a las 5:30 por ahí.
Ajá, ¿y nos escucháis a través de la aplicación de COPE en el móvil o a través de la radio?
Pues yo en la Cuba no llevo radio, entonces llevo una aplicación de TuneIn.
Ah, TuneIn, ¿no?
Sí.
Muy bien, sí, también está muy bien. Y Luis, ¿qué vas a hacer con el diploma que te vamos a mandar?
Pues ponerlo ahí en la entrada de casa o en la Cuba.
Qué bonito. Y Luis, ¿cómo te apellidas? A ver si nos cabe.
Noguerol Alonso.
¿Cómo? ¿Perdona? ¿No ven?
Noguerol.
Perfecto.
Sí, un gallego que vive en Valencia muchos años.
Noguerol. Pues en vez de subrayarlo, te vamos a poner una manguera por debajo, ¿vale?
Muy bien.
Te estamos abrazando, Luis. Gracias por escucharnos, hermano.
Igualmente, Pulpo. Seguir así.
Gracias, hijo. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Las 5:18 de la mañana, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No veía tu micrófono desde aquí, en esta posición, digo, ¿desde dónde va a hablar? Y es que está ahí abajo, es verdad.
Sí, soy un voceras, pero necesito un micrófono.
¿Y qué pedazo de voceras? Claro que sí.
Sí. Bueno, tengo buena caja de resonancia.
Oye, ¿qué tenéis preparado para Herrera?
Pues un montón de cosas, Pulpo. Vamos a despedir la semana con un programa con muchos invitados. Podemos empezar, si quieres, hablando de todos los movimientos que se están produciendo todavía en el ámbito político, sobre todo con esa importantísima negociación de los presupuestos por medio, porque si esos presupuestos no se llegan a negociar, no llegan a tener el apoyo necesario para salir adelante, pues estaríamos condenados a unas terceras elecciones. Hoy hablamos con una de las figuras clave, que es Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Digamos que al Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, que ya lo tiene, y con el apoyo del PNV, le bastaría para sacar adelante las cuentas. Hoy nos visita Aitor Esteban, que en un principio, después de reunirse con la vicepresidenta, dijo que la cosa estaba igual, que no iban a apoyar de momento esos presupuestos, pero bueno, pues quizá esto pueda cambiar en los próximos días. Aitor Esteban, hoy con Carlos Herrera, a partir de las 9 de la mañana. Ya sabes que todos los viernes le cedemos el protagonismo a la música.
Correcto.
Y hoy en Radio Carlitos, primero, tenemos un buen duelo entre Carlos Herrera y el director de COPE en Málaga, Adolfo Arjona.
¿En serio?
Sí.
¡Qué bueno!
Muy interesante, desde luego, a partir de las 10 de la mañana.
¡Qué bueno!
Sí, Adolfo Arjona primero y después una delicia porque nos visita la fadista Ana Moura. Estará también hoy con Carlos Herrera esta fadista Ana Moura, así que vamos a tener también una buena ración de música portuguesa, aunque Ana Moura, al igual que Adolfo Arjona, viene también con su música favorita. Nos va a quedar tiempo todavía, Pulpo, para hablar con Juan Tirado, que es el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos, porque este fin de semana se celebra el Salón del Caballo en Sevilla.
Curioso, entonces.
Desde luego.
Bueno, Dani, que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Gracias, hasta luego. Son las 5:20 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que estamos en directo en La Vida, acompañándote, hagas lo que hagas. Y Pedro de Dogos, bueno, pues vamos a ir por parte, mejor dicho, vamos a repasar el santoral primero. Dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, Santo Rosa, religiosa, y también Santo Tomás, monje. Ahora sí, 5:21, hora menos en Canarias, y vamos a escuchar una de las canciones que nos ha pedido un ponedor, Pedro Dogos, y nos dice a través de Twitter: un criador de dogos alemanes, calidad europea en Tenerife, Pulpo, veniros a la isla que estáis invitados. We Will Rock You es mi favorita de Queen y me gustaría oírla, y en esta versión yo creo que por lo menos te va a sorprender, a ver si te gusta. Te estás comiendo una hora, y me estoy refiriendo a una porra, más que nada porque se ha puesto aquí la gente a votar y a opinar sobre lo que va a ocurrir mañana en el derbi madrileño. Hay un montón de, bueno, posiciones enfrentadas, encontradas en cuanto al Atlético de Madrid y al Real Madrid, como no podía ser de otra manera, vea.
Hay de todo. Juan Pantoja nos mandaba un correo, dice: buenos días, Pulpo y compañía, mañana vamos a ganar 4-1 y viva el Real Madrid. Saludos desde Miami, este es de los míos.
Grande, grande.
Juan Luis Posadas: buenos días, Pulpo, mi porra es 0-4 para el Real Madrid. Carlos Girón, sin embargo, no. Aquí dice: ponedores, mi porra es 3-0 para el Atlético. Esto es porra, pero también nos mandan foto de un roscón. Carlos Malaver:
me encantan los roscones. Así me encanta. El otro día me compré
ya
uno.
Ya nos vamos preparando.
En un supermercado tenía merengue por dentro y no me gustó nada. Son las 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en Twitter también, @ poniendo calles, y en facebook.com/ poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, gracias por estar con nosotros. Y hay un montón de gente que como tú intenta dormir pero no puede, pero hay otros muchos que están produciendo y haciendo que España crezca. Y si me escucháis todos los días, pues ya sabéis que llevamos un tiempo hablando del concierto Locos por la Música, un concierto en el que pues vamos a encontrar a los grupos con los que hemos crecido, a nuestra generación de la EGB, grupos del pop español como La Unión, La Guardia, OBK, Danza Invisible, Modestia Aparte, Un Pingüino en mi Ascensor. Y claro, yo imagino que tú, ponedor, imaginas lo alucinante que es para mí poder presentar este evento. Y de verdad, es todo un honor porque además, con lo recaudado, pues lo que vamos a hacer es ayudar a la Fundación Síndrome de West. Un problema que afecta a miles de niños que sufren espasmos epilépticos, retrasos en el desarrollo psicomotor y un encefalograma fuera de lo común, un tanto extraño. Al otro lado del teléfono está Nuria Pombo, que ya es la presidenta de la Fundación Síndrome de West. Nuria, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, yo aquí cumpliendo mi palabra. Te dije que estarías en Poniendo las Calles y aquí estás.
Efectivamente, eres un cumplidor, ya lo creo, y nosotros felices.
Oye, es importante que la gente sepa, porque cuando yo cuento lo del concierto que vamos a hacer el sábado, pues la gente dice, y encima es solidario, es benéfico. Digo, sí, y le cuento así un poco por encima que cuál es el síndrome de West. Es algo que es fuertecito, ¿eh?
Sí, sí, es fuerte. Te diré que afecta a los bebés cuando tienen menos de un año de vida, lo cual ya es muy duro, porque tú tienes un bebé sano y va todo normal y de repente empiezas a notar como unos sustos, unos espasmos que tiene el bebé, y cuando vamos al médico nos sueltan esto, síndrome de West, y cuando decimos, ¿eso qué es? Pues es una encefalopatía epiléptica catastrófica. Ole. Con eso ya con lo digo todo.
Ya con el nombre es que te dan ganas de decir, madre mía, a ver, ¿y esto que hay salida o no hay salida?
Bueno, a ver, siempre hay salida, por suerte los peques son tremendos, son unos supervivientes y salen adelante. Lo que pasa que, a ver, hay que empezar a hacer muchas cosas. Lo primero, una intervención médica con unos fármacos muy agresivos, con corticoides y demás, que bueno, que siempre tienen secuelas y sobre todo efectos secundarios. Pero bueno, en el mejor de los casos, que el bebé responda a esa medicación, corta las crisis, que eso es lo principal en estas circunstancias. Hay que pensar que la epilepsia en un adulto no es dañina de por sí, o sea, no daña el cerebro, pero en estos bebés que tienen su cerebro inmaduro y se está formando, pues claro, siempre va a dejar unas secuelas irreversibles. Así que lo primero, cortar las crisis, que desaparezcan esos espasmos en el bebé, y a partir de ahí empezar a recuperar el tiempo perdido, pues con logopedia, fisioterapia, estimulación sensorial, piscina, bueno, una cantidad de trabajo que les ponemos unas agendas a los peques tremendas. Claro.
Bueno, Nuria, a los peques y también a los padres, porque es que esto salpica a toda la familia.
Por supuesto, mira, nuestro médico de referencia, que es el doctor Legido de Estados Unidos, nos dice siempre que esta no es una enfermedad del paciente, es una enfermedad de las familias.
Claro.
Y es así, y de los hermanos te puedes imaginar. Los hermanos que de repente tienen un bebé, que no hacen lo que se espera de ellos, ni pueden jugar con él porque está malito, en fin. Esto, pues es muy duro, y para los padres, pues lo mismo, claro. Nadie cuenta con tener un peque con un daño tan grande, y sobre todo, que no sabes por dónde va a salir, porque te diré que hay más de 200 causas para justificar el síndrome de West, con lo cual es un auténtico cajón desastre y no hay dos West iguales. Así que tampoco podemos decir a los padres, esto va a ser así, 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 sino que habrá que esperar. Así que los padres se ponen las pilas, uno de ellos normalmente tiene incluso que dejar su trabajo, su actividad profesional, porque el bebé le requiere toda la atención del mundo, las horas del día, para llevarla a todas esas terapias y seguir trabajando en casa, claro.
Bueno, aquí ya empiezan los ponedores a mandar mensajes. Los ponedores son nuestros oyentes, porque están poniendo las calles. Entonces, Nuria, claro, tocamos un tema sensible, la gente quiere ayudar y quiere colaborar, pero también se quiere enterar de por ejemplo, cómo pueden saber si su hijo tiene este síndrome.
A ver, pues tampoco se trata de alarmar a nadie, os podéis imaginar, es una enfermedad rara, lo primero, afecta a uno de cada 4.000 niños, así que no es nada común, pero sí que es verdad que la epilepsia en sí misma no es tan extraña en la edad pediátrica. De hecho, es una patología que normalmente se produce, pues eso, antes de los 14 años del chaval, con lo cual, si lo primero que notamos es que el bebé deja de sonreír, y eso es lo que más nos encoge el corazón a los padres. Vemos que el crío está desconectado, se deja de interesar por el entorno, pues el que ya jugaba con algún juguete, pues ya lo aparta. Incluso hay pérdida de tono muscular, con lo cual el bebé que empezaba ya a su etapa de bebés, imagínate con 3 meses,
sí,
las habilidades que tiene un bebé tan reducidas.
Claro.
Bueno, pues a lo mejor el que sujetaba su cabecita ya empieza a perder el sostén. El que ya se sentaba empieza a dejarse caer y ya no tiene fuerza para sostenerse, porque este daño neurológico lo que le provoca también es hipotonía en toda su musculatura. En toda, incluso hasta en la de la opción. Tenemos niños que llegan al hospital a neurología derivados desde pues que ha dejado de beber, ha dejado de tomar el biberón o de agarrar el pecho, porque su musculatura no les permite, no tiene fuerza para hacer ese esfuerzo tan grande que para ellos es alimentarse. Y fijaos la vuelta que da la vida, que al final te llevan a neurología, no te lo puedes esperar.
Madre mía, Nuria, jolín, yo es que no tenía ni idea de todas estas consecuencias del síndrome de West.
Sí, sí, sí.
Te digo que estoy todavía más orgulloso en presentar este concierto y en echar un cable, de verdad, ¿eh?
Ole, Pulpo, ya lo creo, y nosotros.
Te lo digo en serio, o sea, si ahí podéis sacar unos durillos que vayan a ayudar a todos estos chavales, es fundamental, porque claro, ¿tiene cura, tiene realmente una cura definitiva?
A ver, pues en principio es paliativo. Digamos que, claro, los fármacos que tenemos no curan, son anticonvulsivos. El bebé deja de convulsionar, que es el mejor escenario posible, claro. Y a partir de ahí toca ponernos a trabajar con un montón de terapias, y lo que pasa que también es verdad que nuestro síndrome luego tiene unas secuelas en un gran porcentaje de casos que están asociadas a autismo, a hiperactividad, por supuesto, déficit de atención, todos los bebés, y según crezcan vamos a notar que todos nuestros niños tienen, trastornos de la conducta, trastornos también de generalizados de desarrollo, o sea, hay como una comorbilidad del West, que digamos que el West es lo que ha hecho de ellos, ¿no? El West se pasa, porque nos decía un médico también, el doctor Campos, que en paz descanse, nos decía siempre, no digáis que tiene West, tuvo West, digo, ya, tuvo West, pero lo que ha hecho el West de él es esto que tengo ahora, pues yo en mi caso un hijo de 17 añazos ya, hecho un toro, pero que cognitivamente es un bebé de 2 años, no más, ¿sabes? Es muy impulsivo, corre como un pollo sin cabeza, le cuesta mucho el tema conductual y sobre todo la relación con las personas, en fin. Bueno, esto lo hice el síndrome de West, pero ya no puedo decir que es West, porque esto solo ocurre en bebés menores de 1 año de vida.
Nuria, me alegro un montón de haber podido sacar 4 minutos para hablar contigo, que nos cuentes esto de la Fundación Síndrome de West. Hay un montón de gente que ahora mismo está alucinando con estas patologías que no conocíamos, y yo el primero, tengo la responsabilidad de presentar un concierto que va a haber ahí miles y miles y miles de personas, pero digo, yo tendré que saber de primera mano cómo afrontar y cómo defender y cómo colaborar con la Asociación Síndrome de West, así que...
Pues mira, lo estáis haciendo ya porque esta divulgación es básica para nosotros, por lo que tú dices, porque no se conoce, y a veces ni siquiera la profesión médica conoce la enfermedad, con lo cual, para nosotros es fundamental. Es verdad que el dinero viene muy bien porque hacemos investigación, tenemos varios proyectos en marcha, tanto en España como en el extranjero, hacemos apoyo a familias también, que es muy importante, por supuesto, con 2 reuniones al año para que las familias se encuentren y hablen sus temas, y luego, por supuesto, lo que hacemos también es divulgación, y ahí es donde entráis vosotros, dar a conocer la enfermedad, que ya no diga síndrome de qué, a veces nosotros nos reímos y decimos síndrome de güey, no, es síndrome de West,
qué bien.
Que nos suene a todos ya.
Nuria, nos vemos el sábado en el concierto Locos por la Música.
No vamos a parar de bailar, estoy como loca yo.
Qué bien, síndromedewest.org, puedes tener ahí más información, es la página web de ellos. Y Nuria, te estoy abrazando, que lo sepas.
Un beso gigante, cielo, y a todos los ponedores.
Gracias, Nuria, seguimos en COPE, poniendo las calles.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5:34 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias, en directo, estamos poniendo las calles. La próxima semana estará aquí desayunando con nosotros Rosana Arbelo, que nos contará las cosas nuevas de su nuevo CD y todo lo que ha sucedido en estos últimos años. Y además, hoy vamos a terminar nuestro repaso a algunas de las mejores canciones que han marcado la generación de la EGB, la Enseñanza General Básica. En el año 76, atención, porque los argentinos Ariel Roth, Alejo Stivel conocieron a los españoles Julián Infarre, Felipe Lipe y también Manolo Iglesias, y juntos formarían Tequila, una banda que llegaba acompañada de la democracia y también de muy buen rock and roll. Una banda atípica cuyos componentes se conocieron de la mejor de las formas, en un escenario, y así lo contaba Julián en los años 80.
Hay dos chicos argentinos que deciden, por cual motivo que sea, venirse de Buenos Aires con sus familias a España. Entonces ellos tocan la guitarra allí y les gusta el rock and roll a muerte. Y aquí hay en España tres chicos que les gusta el rock and roll muchísimo, pero no conocen a los argentinos porque están muy lejos. Entonces un buen día, en una actuación muy tonta en una discoteca perdida por ahí, da la casualidad que están tocando los tres españoles en el escenario y los dos argentinos están abajo. y cuando termina el show se acercan a nosotros y nos dicen: sois completamente increíbles, vamos a juntarnos. Nos juntamos y hasta ahora, muy simple.
Eso sucedía, señores, hace ya 4 años de historia del grupo Tequila.
Bueno, visto desde ahora parece mucho, pero supongo que dentro de 25 años parecerá muy poquito estos 4 años.
Hace ya de un tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Y sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no eres igual. Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie, no. Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán. Un café, un cigarrillo y un ademán de hombre serio y en su lugar. También has cambiado tu modo de pensar. Dices lo que está bien y lo que mal.
Canciones de la EGB, canciones con las que hemos crecido todos. Son las 5:37, hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Las calles tienen que estar puestas para que comience Herrera en COPE. ¿Realmente sabemos cómo es un yankee? Para saberlo tenemos a John Uriarte.
¡Ey! Que tengo un nombre que parece casi yankee, pero no lo es.
Es verdad.
Quizá poniéndonos en su pellejo, en el de los estadounidenses, podríamos algún día entenderles mejor, porque definitivamente los norteamericanos son, como dices, diferentes. Por ejemplo, allí coger un taxi, cuando lo coges, puedes decir aquello de...
¡Sigue ese taxi! ¡Soy del gobierno!
Bueno, prepárate para los baches.
Estas dos escenas son de ¿Qué me pasa, doctor? Y El mito de Burr. Y tú aquí en cambio un taxista le dices que siga a otro y entre que baja la bandera te pregunta si va por la calle tal o cual. O el malo, vamos, que el malo se va.
Se escapa.
Además, no pueden los pobres hacer más, porque el otro día un coche de policía puso las sirenas en la Castellana de Madrid y 2 horas después había avanzado metro, metro y medio. Vamos, como para persecuciones.
Por cierto, John, una cosa que sí te quiero decir, no sé si tú te has dado cuenta, allí en Estados Unidos los coches nunca arrancan a la primera.
No.
Si hay psicópatas, si sobre hay todo, psicópatas
sobre
cerca.
Todo, es verdad.
Solamente en esa situación. Yo no sé si es cosa de la transmisión o de qué puede ser.
Debe ser, porque da igual que se mejoren los coches, que sigue igual la cosa, ¿eh? Pero eso sí, mira, un buen estadounidense no necesita coches, porque es tan chulo...
¿De qué?
...que puede ir en avión.
Dime lo que marca la brújula.
¿La brújula? Espera, la flecha está en la S.
Muy bien, fíjate en los números. Vamos a virar...
hasta que marque 260 grados. ¿Estás preparada?
Vamos a ver, en Estados Unidos todo el mundo sabe pilotar un avión. O sea, si tú no sabes pilotar, es que eres tonto de...
Siempre hay alguien que sabe manejar un avión,
siempre,
rápidamente.
Siempre, ¿eh? Luego eso, si ni puñetera idea tiene la azafata, que manda huevos, de que la S en una brújula significa sur. Que dice, está en la S. Ay, qué verdad. Pero bueno, aún así es capaz de pilotar un 747 con 128 pasajeros y la cabina destrozada.
Es
porque,
verdad.
Pues, es que es lo normal. Por la cantidad de películas en las que sucede, lo raro es que alguien allí estudie para piloto.
Lo más alucinante también, John, es que los americanos está claro que son muy listos para unas cosas. Sin embargo, yo creo que son muy tontos para otras, porque es que es muy fácil engañarles en cosas tan anormales, mejor dicho, que es que ellos no cierran la puerta de casa y puede entrar cualquiera.
Sí, señor.
Hola, soy yo.
Espere un momento.
Vivo abajo. ¿Sabe? Tengo a un hombre espantoso ahí abajo. Se puso tan pesado que salí por la ventana. Le vi tan cómodo aquí dentro y hacía un poco de frío ahí fuera en la escalera de incendios.
Es que es alucinante.
Es que es así, es que es así.
Por ejemplo, si quieres ser el típico estadounidense, que es lo que estamos explicando aquí, tienes que entrar y salir por la escalera de incendios. Nada de la puerta.
Sí, sí, sí,
tú,
sí, sí,
escalera de incendios...
Además, que los últimos peldaños cogen y bajan automáticamente.
Que, sí, que cogen y bajan, de que tú dices, qué seguridad, vamos. Yo viviría tranquilísimo.
Sí, sí, sí.
Vamos, hombre, yo que doy dos vueltas a la llave todavía toda la noche.
Y, bueno, yo tengo hasta cadena arriba y todo.
Fíjate. Que, bueno, yo a mi mujer, pero tiene muy mal genio. A ver si tiene alguien un par para atrás. Bueno, escalera de incendios o avenida, ¿eh? Porque por ahí pasa todo el mundo. Por cierto, el que no sabe usar una horquilla como abrepuertas es un inútil en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, nunca están cerradas las puertas o tiene una cerradura que puede abrirla un niño de inteligencia media, media, baja.
Es curiosísimo esto que estás contando porque es la realidad, lo estamos viendo en todas las películas.
Estamos viendo en todas las películas.
Y si lo ponen en las películas es que la vida real en Estados Unidos tiene que ser así.
Digo yo, porque... no sé.
Tremendo, tremendo. Por otro lado, John Uriarte, la escalera de incendios es para todo menos para los incendios. Por ejemplo, date cuenta que también sirve para huir.
Sí.
¿Quién no huye alguna vez de un psicópata asesino?
¡Eso! ¿Quién?
¿Quién? ¿Quién? Porque siempre hay un colgado de estos en un barrio.
Sí, sí, pero ya que hablamos de Estados Unidos, vamos a recordar que allí un buen psicópata asesino tiene que ser culto. O sea, no...
Sí, no, no.
Aquí los psicópatas pueden ser de medio pelo,
que tiene la GB.
Pero ahí, sí, sí, sí. Bueno, supone conocer fragmentos de la Biblia. Todos se saben fragmentos
todo,
de la Biblia.
Todo, todo, todo.
Capítulo, tal, versículo, cual... Y se lo sabe el tío.
Y la tabla periódica de los elementos.
Todos, sí, señor. Y los clásicos de la literatura, e incluso chapurrean griego y sobre todo latín.
Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. Quid pro quo, la ayudaré a atraparlo, Clarice.
Que yo lo más que sé es... Galia en tres partes omnia es, que me acuerdo de memoria. Cunil... No, eso es otra cosa.
No, eso no.
Bueno, que siempre saben latín los psicópatas y nunca mejor dicho. De hecho, conocen otras lenguas y son capaces de recitar, como digo, citas de libros de memoria. Lo gordo es que también el poli sabe latín, griego y lengua huerta.
Es verdad, es que es verdad. Mira, eso sí, hay cosas que no son buenas de Estados Unidos, porque si quieres ser un estadounidense de verdad, tienes que tener claro que jamás debes decir que te vas a jubilar.
Es verdad, sobre todo si eres policía. Y si sobre todo eres poli y estás en tu última semana de curro.
Es verdad.
Te retiras. 6 días más y te habrás largado.
Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire.
¿Has visto alguna vez algo igual?
No.
Toda la vida y no había visto nada igual hasta la última semana.
Oh.
A ver, en Seven, Morgan Freeman no logra jubilarse.
Sí, señor.
Pero no hay peli en la que un poli precisamente no reciba el caso más complicado e importante de su carrera justo cuando va a colgar la chapa. Para mí que es cosa del gobierno para ahorrar en pensiones.
Sí, sí, es verdad. En el último momento viene lo peor.
O lo matan o tiene que seguir currando.
Es verdad.
Bueno, eso y que el jefe siempre busca al más veterano pues para hacer la puñeta. O dice,
bueno, sí, sí, no, no, está claro. O será también porque en Estados Unidos, creo yo, John, que prefieren lo viejo conocido, como pasa con los teléfonos.
Ah, sí, mira, esa es otra.
Es verdad.
Da igual que tenga móvil, fíjate que fueron los primeros en tener el móvil en Estados Unidos. Pues da igual, siguen usando también los teléfonos públicos.
Sí, Simon dice... ¿Sabes, McLean? Empezamos a caerte bien.
Pues olvídalo, soy un cabrón.
Pues mira, además funcionan. Que no sé si es más raro que suene un teléfono en la calle, que la gente lo coja, o que Jeremy Irons, que es el malo en la jungla de cristal, sepa el número de una cabina de teléfonos concreta.
Es verdad, es que ahí se les va la mano.
Donde se ve, páginas blancas, páginas amarillas, que yo miro y digo, ni idea.
Sí.
¿No?
Ahí, no, 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 ahí se les va, eso es todo un misterio, como decía Pancho Céspedes, todo es un misterio. Bueno, como también lo es esa obsesión porque los padres americanos vayan a ver jugar al béisbol a sus hijos. Qué manía, no, por favor.
Padre de sopapo con mano abierta.
Siempre ahí en primera fila animando y también les incitan a que se zurren, ¿eh?
Sí, 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 pero tú si eres padre estadounidense y no vas a ver a tu hijo a una cita deportiva, eres de por vida un canalla.
No pasa nada, tú coge el bate con fuerza y mira a la pelota, pero ten cuidado y no sueltes el bate, ¿eh? ¡Ánimo!
Buena idea. Sí, no soltaré el bate.
La voz del niño es para darle la aguantada.
Sí, sí, también, otro también que tiene, que merece, sí, sí, un soplamocos. Bueno, un chaval que no tenga su taquilla, su tartera con la comida y un padre que va a verle hacer deporte, ni es yanqui ni es nada. Da igual que el padre se deslome trabajando, que haya tenido un accidente con el coche o que incluso haya salvado al mundo de su destrucción. Si no va a verle el domingo por la mañana jugar al deporte que se ha apuntado el nene o la obra de teatro que interpreta la nena,
cierto,
merece cadera perpetua.
Es que es verdad, es que son yankinadas, son americanskis.
Sí, sí, americanskins.
Es que hay cosas americanskis que dices, por ejemplo, el tema del desayuno.
Sí. ¡Oh!
El tema del desayuno tiene que ser bestial, salvaje, como cuando uno va a buffet que come cosas que nunca come. Pues el desayuno de los yankees es salvajemente tocho.
Pero lo peor de todo es que además de ser tocho, sucede algo con el desayuno americano. Y Goyo Jiménez, el gran Goyo Jiménez, lo explica como nadie en este monólogo.
Llena de cosas ricas, huevos con bacon, tostada con manteca de cacahuetes, tortita con mermelada de arándanos, cereales en un tazonaco que te mueres, esa jarra de zumo de naranja de 2,5 litros que tú la ves y piensas, pero me veo la ya que yo soy la vitamina A. Y apenas prueban bocado, ¿por qué? Porque son la primera potencia económica del mundo hasta para desayunar. Ponen un desayuno así delante de cualquiera de nosotros, malditos tercermundistas españoles, y nos comemos hasta el tablero o la mesa. No nos hagamos los finos, que todos hemos estado en hotel de buffet libre,
¡Claro! Y luego dice el niño, nada, mamá, ya comería algo el cole. Que tú le dices a tu madre eso y el soplamocos, nunca mejor dicho, que estábamos hablando mucho antes de esa actividad, que te arrea, porque claro, si la pobre madre se ha tenido que levantar a las 3 de la mañana para hacer todo eso.
Son muy yanquis, son muy yanquis. Claro. Tienen sus cosillas buenas, sus cosillas buenas, malas, pero es que hay mucha película en la vida de los americanos.
Claro, que a mí me dices, ¿para qué abres magdalenas si no las vas a comer? Y bueno, aquí tinto abierto.
Bueno. Claro. Yo lo que te digo es que no me ha quedado muy claro tu decálogo para ser estadounidense.
Bueno.
Pero por lo menos lo hemos intentado.
Lo hemos intentado.
¿Te parece que cerremos esto cantando el americano?
Americano.
Me llamo Bond. James Bond.
Las 5:46 de la mañana. Herrera, buenos días.
Hola.
Hoy nos toca el repaso de las canciones de las bandas sonoras de las películas de James Bond.
Ah, muy bien.
Arsenio Corsellas para mí fue la mejor voz de James Bond.
Seguramente, Arsenio Corsellas es que ha hecho todo muy bien.
Me encanta. Canción esta del 63, de la película Doctor No. Curiosamente, esta canción se grabó en octubre del año anterior, pero no se reconoció su autoría y su éxito hasta el año 63.
No.
Y esta es una gran canción, fíjate, yo creo que se ha quedado como el emblema de lo que es James Bond.
Pam, pam, pam.
Hay un montón de canciones, no nos va a dar tiempo, por supuesto, a repasarlas hoy todas. Vamos a hacer un mix de un poquito de todas, y la semana que viene vamos a convertir las bandas sonoras de las pelis de James Bond en el artista de la semana. Vamos hasta Rusia. En el año 63, a finales, un gran Matt Monroe hacía la canción para la película Desde Rusia con Amor. Una curiosidad que yo no sabía es que esta canción se hizo antes para un musical, para el musical Oliver. Lo que pasa es que se aprovechó luego para meterla en esta película.
Pero a mí, fíjate, me gustaba tanto Matt Monroe que cantara lo que cantara, ¿eh?
Sí, lógico.
Me daba igual. Qué elegancia. I've traveled the world. With love, I've seen places.
Es maravillosa. Por algo le llaman el Sinatra británico, ¿eh?
Sí. No, y lo es.
Uh-huh.
Lo es. ¿Cuánto hace que murió Matt Monroe? Hace ya bastante, ¿eh?
Ya tiene añitos, sí, ya falleció hace años. Esta canción se grabó en el estudio 2 de Abbey Road. Y curiosamente, las grabaciones, los masters de esta canción están desaparecidos. No aparecen por ningún sitio. Es una canción que está producida por George Martin, el productor de los Beatles, y hay una interpretación aquí magnífica de este gran Matt Monroe. Canción que sonaba al final de la película, no al comienzo, como sí ocurriría, por ejemplo, en la canción que Shirley Bassey en el 64 y en la película Goldfinger pues interpretaba, otra de las joyas de las canciones de James Bond. Qué sonido tan peculiar y tan característico de James Bond, es increíble.
La trompeta con sordina, inevitable.
Sí,
en las bandas sonoras, ¿eh?
Es verdad. Oh, qué interpretación. Pues esta versión era el, fue el segundo plato, porque inicialmente esta canción la interpretó Anthony Newley, que era un cómico de la época, y al final no les convenció del todo para la banda sonora, y se recurrió a Shirley Bassey para hacer la versión, que ha quedado ahí como la canción de James Bond.
It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold.
Aquí está también la producción del gran productor de los Beatles, donde dijo que esta canción quedaría para la posteridad, y tuvo mucha razón, ¿eh?
No. Fíjate, la estamos recordando ahora, tantos años después, ¿eh?
Pues sí, esta canción es del 64. Shirley Bassey la interpretaba en el 64 para Goldfinger. Y las películas de James Bond seguían avanzando y seguían buscando cosas peculiares para las bandas sonoras. Tom Jones no era el que querían al principio, porque querían a Dionne Warwick. E incluso la canción que vamos a escuchar ahora también la interpretó Shirley Bassey, pero no convenció a John Barry, con lo cual recurrieron a Tom Jones, que lo hizo ciertamente bien. El de la sordina se tenía que dejar los mofletes, que no vea,
las sordinas, que se la deja entera.
Completamente.
Esta puede ser la mejor de todas las de la serie Bond. Me gusta mucho el Vive y deja vivir de McCartney, ¿eh?
También la tengo.
Carlos Wentz.
También la tengo. So he strikes like thunderbolt. Success. His needs are more, so he gives less. Estamos en la película Thunderbolt del 65 con Tom Jones. Vamos a ir a la película Live and Let Die, Vive y deja morir, del 73 con Paul McCartney y los Wings. También gran versión que encontramos en las bandas sonoras de James Bond. Esta en directo. Esta peli ya con Roger Moore, ya se despedían de Sean Connery. A partir de aquí, Roger Moore era el que gobernaba el mundo James Bond. Ayer me reí muchísimo con una pregunta que le hiciste a las relaciones públicas de los perfumes de Zaragoza.
Sí. A la directora de calidad, sí.
Correcto. Sí. Cuando le preguntas que dónde hay que aplicarse la colonia, y le preguntas que si se puede aplicar en la ingle.
Sí, bueno, yo puedo.
¿Cómo se va a aplicar ahí la colonia?
Pues no sé, pues para ir oliendo bien por el cono sur, ¿no?
Sí, para que luego no haya sorpresas, ¿no?
Claro.
Herrera, te quedas tú. Te quedan 6 horitas de radio que te estaremos
escuchando. Pero tú habías dicho que hoy te podías quedar.
No. Me tengo que ir al Palacio de Deportes ya a hacer los ensayos para el concierto de mañana.
Bueno, pues el lunes.
El lunes nos encontramos aquí. A partir de las 4 yo. ¿Tú a qué hora vas a venir?
Yo voy a venir, sí. Venga, yo vengo a esa hora, pero yo me voy a las 6, ¿eh?
Vale, tú te vas a las 6 y continúo yo, ¿no?
Eso es.
Traspaso de poderes, perfecto.
Esto es.
Un abrazo, Herrera, buen fin de...
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.